Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Este es su programa Tertulia por Tres. Hoy tenemos en esta mañana a nuestro invitado, el hermano Luis Sena, y estará con nosotros acompañándonos como siempre nuestro hermano Raúl Rizik. Hermano, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Buenos días, hermano Luis Sena.
Buenos días, Raúl.
Estaremos tratando el tema de la cosmovisión bíblica con relación a la pobreza. Queríamos, hermano Sena, que usted entrara sobre este tema y nos edificara todo con relación a la pobreza, del punto de vista bíblico.
Correcto. Como dice Raúl, nosotros estaremos conversando con nuestro hermano acerca de, dando una perspectiva bíblica de lo que es la pobreza, es decir, una cosmovisión bíblica acerca de la pobreza material. Y quisiéramos comenzar, hermano Luis Sena, preguntándole por lo básico, empezar por lo básico, ¿cómo se define la pobreza?
Sí, bueno, buenos días a todos los oyentes. Es un gran placer para nosotros estar aquí con ustedes de nuevo y poder compartir sobre estos temas que nos edifiquen y nos ayuden a interpretar la realidad desde una perspectiva bíblica.
Correcto.
El asunto de la pobreza es multidimensional. Y cuando digo multidimensional, me refiero a que la realidad de nuestra vida es multidimensional. La realidad es compleja porque Dios la ha creado integral. El aspecto espiritual, el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto social de nuestras vidas están interrelacionados y lo espiritual es la plataforma sobre todo lo que se monta ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de la pobreza en el sentido bíblico, debemos primero estar claros que tiene su origen en la caída, en el pecado.
Bien.
Es una consecuencia del pecado. Ahora, es una consecuencia del pecado en todas las relaciones en las que Dios nos creó. Relación con Dios, relación con nosotros mismos a través de nuestra propia conciencia, relación con los demás, relaciones con el medio y la naturaleza física. Por lo tanto, la pobreza, bíblicamente hablando, son relaciones que no funcionan como Dios las creó. Dios nos creó a nosotros para tener relaciones armoniosas con las personas y sujetar la naturaleza a nuestro dominio para hacerla productiva, para que produzca para nuestras necesidades y la de los demás. Pero el pecado ha hecho que nosotros esas relaciones las utilicemos de una manera egoísta para nosotros mismos. Por lo tanto, ha polarizado que unos tienen demasiado y otros tienen muy poco. Obviamente estamos hablando de la pobreza sistémica, social, no la pobreza de un individuo aislado, sino lo que es característico, por ejemplo, del África, de Latinoamérica, de Haití. No estamos hablando de una persona pobre. Estamos hablando de una nación donde casi todos sus habitantes son pobres. Entonces, desde el punto de vista general, interpretando las escrituras globalmente, la pobreza es eminentemente relacional, y su causa es eminentemente espiritual.
Cuando usted dice que la pobreza es relacional, ¿a qué usted se refiere?
Quiere decir que tiene en su origen relaciones que están distorsionadas. Y la primera de esas relaciones es nuestra relación con Dios.
Ajá.
Porque nuestra relación con Dios lleva primero a que nosotros tengamos una relación con nosotros mismos distorsionada. Los que son materialmente ricos creen que merecen una dotación de lo material superior a la de los pobres. Por otro lado, los pobres que no conocen a Dios consideran que no valen nada y que no son nada. O sea que ese distanciamiento de Dios produce primero dentro de nosotros un distanciamiento que se manifiesta en relaciones opresivas para con las demás personas. En el caso de los que detentan poder, eso le permite apropiarse de la riqueza. En el caso de los que son pobres, le transmite una idea de ser pobre y un fatalismo que no los ayuda a luchar contra ese estado. Es un estado mental, pero en el origen, la pobreza es un distanciamiento de Dios que se manifiesta en todas las relaciones de la creación.
Si este problema espiritual es porque el hombre, en la caída, como usted señala, quiso ser como Dios. El hombre quiso ser como Dios, fue el gran pecado del hombre. Y ahí quiso conocer el bien y el mal. Y el único que sabe lo que está bien y lo que está mal es Dios.
Cierto.
Entonces es un problema básicamente espiritual, no un asunto que se manifiesta en cosas físicas, ¿no?
Sí, entonces eso es lo que nosotros debemos entender. En una correcta interpretación de la realidad, en una interpretación bíblica de la realidad, nosotros tenemos que ver lo espiritual como plataforma de lo social, de lo físico, de lo mental. Por eso digo que la plataforma es espiritual. Ahora, la manifestación de la pobreza es en el aspecto social y físico material, pero tiene un origen espiritual.
Es decir que nosotros podríamos decir con toda confianza, con toda seguridad, si es que le hemos entendido bien, que el origen de la pobreza, su origen, su raíz, está en un problema espiritual.
Sí.
Un problema de una relación correcta entre el hombre y Dios.
Correcto. Incorrecta.
Bueno, o sea, la relación que debería ser correcta.
Sí, ¿no? Exactamente.
Bien.
Y por lo tanto, eso deforma todas las otras relaciones, incluyendo nuestra relación con los medios de producción y con las demás personas. Queda afectada por nuestra relación espiritual.
Es decir, el hombre se convierte en un ser egocéntrico.
Exactamente.
Es un ser que crees que es el centro del universo. Sí, y el centro del universo es Dios.
En el caso del poderoso, en el caso del débil y del oprimido, es todo lo contrario. Esa deformación personal que produce el distanciamiento con Dios lo lleva a que no sabe quién es y piensa que no es nadie ni tiene nada con qué contribuir para salir de la pobreza. Entonces, fíjate cómo la deformación espiritual en uno lo lleva casi a creerse que es un Dios, como porque tiene dinero, y en el otro a un fatalismo que no hace nada por salir de esa pobreza.
Pero muchas veces, Luis, el pobre, porque es un problema del corazón, no es un problema, que si es un problema del corazón, de la relación, del corazón del hombre, de la motivación con relación a las cosas físicas, las cosas creadas. Porque muchas veces el pobre quiere ser rico, quiere alcanzar cosas y vive para eso y crea un Dios de esas cosas. Es decir, que el problema no es la riqueza en sí, sino es un problema del corazón del hombre, producto de un corazón caído.
Cierto, pero recuerda que la condición del corazón y nuestra condición espiritual se manifiesta en sistemas sociales. Porque Dios nos hizo seres humanos interconectados. Todos nosotros vivimos en una red de relaciones. Nuestra condición espiritual se personifica, si pudiéramos decirlo así, se encarna en sistemas sociales. Entonces, esa condición espiritual caída se encarna en sistemas sociales opresivos que crean la pobreza y la sostienen. Por lo tanto, en el fenómeno de la pobreza tenemos a los pobres y a los no pobres, ambos, en ambos términos de la ecuación, manteniendo una realidad estática.
En la historia hemos visto que se habla de la teología de la liberación de la pobreza. ¿Qué usted tiene que decirnos al respecto?
Sí, la teología de la liberación es un fenómeno con fuerte influencia del catolicismo romano. Básicamente fue la respuesta católico romana, y muchos evangélicos participaron en ella, buscando una respuesta a la pobreza de Latinoamérica en los movimientos de izquierda, en los movimientos comunistas, sobre todo de los años 70. Su motivación suena correcta, pero la metodología de utilizar la violencia
antibíblica
para producir una redistribución de riqueza forzada en la sociedad es una ilusión, porque no está tomando en cuenta la condición pecaminosa del ser humano, porque al reestructurar los sistemas y quitar a un grupo de personas opresores, ¿quiénes los van a sustituir? Seres humanos con un corazón depravado,
sí,
que se convertirán en los nuevos opresores. Nuevos. Eso fue lo que pasó en los países marxistas. Por lo tanto, la teología de la liberación, inspirada en el libro del Éxodo y en los movimientos libertadores de Dios en la historia del Antiguo Testamento, se desenfocó de la enseñanza bíblica del Señor Jesucristo, donde hay que enfrentar primero la condición de nuestro propio corazón y nuestra relación con Dios, para luego nosotros poder mirar la realidad de nuestros sistemas sociales.
De cualquier movimiento, no importa el nombre que tenga, que busque lo que busque, sin primeramente buscar la gloria de Dios, está condenado al fracaso definitivamente. Yo quisiera leerle, hermano Luis Sena, una definición, dos definiciones que tengo aquí acerca de pobreza. La considero bien elementales, que las personas la pueden entender de manera muy sencilla. A ver si usted está de acuerdo con ella. Dice así: tradicionalmente se ha definido la pobreza como privación material, medida mediante el ingreso o el consumo del individuo o la familia. En este caso, sigue diciendo este material, se habla de pobreza extrema o pobreza absoluta como la falta de ingreso necesario para satisfacer las necesidades de alimentación básica. En otro orden y en la misma dirección, dice este escrito: adicionalmente existe la definición de pobreza general o relativa. Acabamos de definir la definición de pobreza extrema o absoluta. Carencia total de posibilidades para satisfacer las necesidades básicas. Y aquí dice que pobreza general o relativa es la falta de ingreso necesario para satisfacer tanto las necesidades alimentarias básicas como las necesidades no alimentarias básicas, tales como vestido, energía, medicina, vivienda. ¿Qué le parece a usted esa definición?
Me parecen que están polarizadas hacia el aspecto material. Y cuando nosotros definimos la pobreza solamente en términos materiales, estamos haciendo una omisión muy grande. ¿Por qué? Porque la pobreza, como dijimos, tiene un componente espiritual, tiene un componente físico, material, pero tiene también un componente del corazón, de nuestra propia identidad, y un componente relacional. Por lo tanto, si nosotros no lo miramos en ese aspecto multidimensional, nosotros simplemente vamos a tener un sesgo. Desde ese punto de vista, entonces, una persona que tiene mucho dinero sería una persona rica, y una persona que tiene poco dinero sería una persona pobre. Pero eso no es lo que la Biblia enseña.
Bien.
Tal vez una de las maneras mejor de entender la pobreza es tratar de entender bíblicamente lo que no es la pobreza.
Correcto.
¿Y qué no es la pobreza? Lo que Dios prometió a su pueblo de Israel, que sería el resultado de su bendición frente a la obediencia a sus mandamientos. En Deuteronomio, capítulo 28, cuando nosotros vemos las bendiciones de la obediencia, nosotros vemos la dimensión integral del bienestar humano. Una relación restaurada con Dios. Relaciones productivas materiales. Relaciones aún con los enemigos puestas bajo control. Es decir, el bienestar que Dios prometió a su pueblo en la tierra prometida es la mejor descripción de lo que es la riqueza desde una perspectiva integral. Por lo tanto, la ausencia de eso es la definición bíblica de lo que es la pobreza. Es decir, una relación con Dios, una relación con nuestra propia persona, relaciones con los demás y relaciones con los medios productivos que no contribuyen a los propósitos para los cuales Dios nos creó.
Bien, antes de continuar con el desarrollo de nuestro programa, hermanos y amigos, le pedimos su paciencia. Permítanos ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Si deseas reportar tu sintonía, aquí está la vía de comunicación. Desde la ciudad, llama al 809-567-5550 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-4110. Continúa con la programación de Radio Eternidad.
Estamos en el segundo segmento, estamos aquí conversando sobre la cosmovisión bíblica de la pobreza. Hemos conversado desde el punto de vista humanista, dando el hombre, tratando de darle respuesta de lo que es la pobreza desde el punto de vista humanista, con un corazón egocéntrico, pero desde el punto de vista bíblico, que es la verdad absoluta de todo, no solamente del tema de la pobreza, sino con relación a todos los aspectos de nuestra vida. Dios nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 4 al 5, nos dice, nos recuerda que la pobreza material es transitoria. Nos dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de hacer volar tus ojos tras las riquezas, siendo estas nada, porque ciertamente se harán alas como de águilas y volarán al cielo. ¿Qué usted tiene que decirnos con relación a esto?
Cierto, el aspecto material de la pobreza es el aspecto donde se manifiesta con más evidencia. Ya nosotros hemos visto que tiene un origen espiritual, por eso citamos Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, Dios promete cuál va a ser el fruto de la obediencia de su pueblo si ellos seguían sus mandamientos. Y es interesante que en Deuteronomio 28, por ejemplo, en el versículo 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero no solamente es material. Fíjense el versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Y todo esto, y sigue describiéndolo hasta el versículo 14, es el sentido de lo que es la verdadera riqueza bíblicamente. Entonces, bíblicamente la riqueza son relaciones armoniosas que producen los propósitos de Dios en nuestra vida y empieza con una relación correcta con Dios. Por lo tanto, una persona materialmente rica que no conoce a Dios tiene una relación, por lo tanto, distorsionada de quién es como persona. Por lo tanto, tiene relaciones conflictivas con las demás personas. Y lo único que tiene dinero es una persona pobre que lo único que tiene es dinero.
Es un idólatra en acción.
Bueno, pero es un pobre. Nosotros debemos corregir de que la pobreza no es solamente material.
No es solamente carencia de cosas materiales.
No, no. La pobreza peor es espiritual, claro. Y es una pobreza de identidad. Por ejemplo, la pobreza extrema produce en el ser humano una convicción. Yo no soy nadie y yo no sirvo para nada. Cuando una persona, producto de situaciones oprimentes materiales, emocionales, espirituales, llega a ese estado, está en un estado de pobreza que aunque tú le des, aunque tú seas su padrino y le des recursos, la misma persona ha caído en un estado contrario al propósito de Dios. Y ese nivel de pobreza tan profundo no es solamente material, porque tú puedes darle, se puede sacar la lotería, pero volverá otra vez a la pobreza porque en el fondo tiene la convicción de que no es nadie. No sabe la verdad suprema de que ha sido creado a la imagen de Dios. Y no sabe la verdad suprema que como ser humano Dios lo ha dotado de dones y capacidades para superar cualquier obstáculo físico, espiritual y relacional que tenga en su vida. Por lo tanto, esa pobreza interna del corazón es el peor nivel de pobreza. Y muchas personas con mucho dinero tienen ese nivel de pobreza. O sea que nosotros debemos tener un enfoque bíblico de la pobreza. Eso quiere decir un enfoque integral, como es la creación que Dios creó. Entonces, pobreza son relaciones que no funcionan, que no producen los resultados que Dios ha diseñado para nosotros. Y tiene como plataforma nuestra condición espiritual, pero se manifiesta en los sistemas sociales en los que nosotros vivimos.
Bien, pero tomemos el caso de, no de un impío que sea pobre, que vive en una pobreza extrema, sino el caso de un creyente genuino, un hombre piadoso, y que está viviendo en condiciones paupérrimas, muy pobre. ¿Qué es sobre esa persona?
Bueno, ahí donde nosotros tenemos que entender el aspecto integral de la realidad. Dios no nos creó solamente como individuos, sino que nos puso en familias, en comunidades y en naciones. Por lo tanto, en el problema de la pobreza no es de carácter individual, es de carácter colectivo. Nosotros no podemos superar la pobreza de manera individual. El hecho de que en nuestra nación haya un segmento de personas que tengan una gran capacidad de adquisición, eso no significa nada. Colectivamente nosotros somos una nación pobre. Por lo tanto, la pobreza existe dentro de los sistemas sociales y debe ser corregida ahí. No existe simplemente como el estado de personas individuales.
Exacto.
Por ejemplo, el pecado de la esclavitud era un pecado generalizado en las sociedades más cristianas del siglo XVIII y siglo XIX. Eso era pecado, pero ellos lo concebían así. O sea que era un pecado no solamente cometido a nivel individual, sino que socialmente había una percepción de la raza negra que era pecaminosa. Entonces, el pecado no es solamente individual. Se manifiesta en los sistemas sociales y crea estructuras sociales que crean la pobreza y la sostienen. Por lo tanto, para nosotros tener un enfoque bíblico apropiado, tenemos que ver el ser humano en su dimensión individual, pero también en su dimensión relacional. Un creyente que conoce a Dios, pero está en una pobreza extrema, es una víctima de un sistema de pobreza. Porque nosotros tenemos que ver la pobreza como una realidad sistémica, no es un individuo. Son los sistemas sociales estructurados para que unos pocos tengan mucho y la mayoría tengan muy poco o nada. Es entonces, tiene un origen en el pecado, pero se manifiesta en estructuras sociales. Y son esas estructuras sociales las que nosotros debemos transformar con la verdad del Evangelio a través de transformar los individuos que participan de esas estructuras. O sea que la lucha contra la pobreza comienza primero en el corazón de los ricos y en el corazón de los pobres. Y de ahí se manifiesta entonces hacia las relaciones que los conectan a unos con otros.
Porque no estamos hablando aquí de que todo el mundo debe tener la misma cantidad de bienes materiales, espirituales, de todo. Ese no es el punto, una distribución equitativa de todas las cosas.
No, esa es la falsedad del marxismo.
Eso es una
falsedad.
¿Por
qué? Porque Dios nos ha creado a nosotros con diferentes dones, con diferentes capacidades productivas, con diferente inteligencia. Por lo tanto, es un rasgo de la creación de Dios, de que algunas personas son más inteligentes y más productivos que otros, por lo tanto, tendrán más que otros. Lo que Dios sí quiere es que haya una justicia que le dé a cada uno una igualdad de oportunidad, donde cada quien, de acuerdo a los dones y capacidades que Dios le haya dado, pueda ser productivo en la medida de esas capacidades que Dios le ha dado.
Pero de toda forma, nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra que la vida del hombre no depende de los bienes que posea, si es rico o sea pobre, sino de ser rico para con Dios. Bueno, dice, sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál es la riqueza más grande que puede conseguir un individuo? Conocer a Dios, conocer su palabra. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, la sabiduría es lo más importante, buscar la sabiduría de Dios. Dice el principio de la sabiduría, que es la mayor riqueza que puede tener un hombre sobre esta tierra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y dice la Biblia que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos dice en el libro de Proverbios, recibid mi corrección antes que la plata y el conocimiento antes que el oro escogido, porque la sabiduría es mejor que las perlas y nada de lo que desees podrá compararse con ella. Es decir, que la riqueza más grande que puede conseguir un hombre en esta tierra es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, porque eso lo va a liberar de la esclavitud de este mundo vacío.
Sí, pero fíjate, de acuerdo, pero mira, hermano, mira el hecho.
¿Qué le diríamos, por ejemplo? Eso es verdad, eso que tú acabas de decir. Pero nosotros le damos esa definición correcta, teológica, a un hermano en Cristo que está sumido en una pobreza, que no tiene, que quizás come una vez al día, no tiene para vestir, no tiene para transportarse. Nosotros, ¿cuáles serían las palabras de aliento que nosotros podíamos darle? Porque el creyente, cuando la palabra de Dios le habla, definitivamente él se encaja y dice, si es así, si Dios lo dice, está bien.
Sí, fíjate, pero tiene que ver si él está siendo diligente también.
No, pero fíjate qué pasa. En nuestro medio, una persona puede ser muy diligente y muy trabajadora, y el medio social, las estructuras socioeconómicas de la República Dominicana están diseñadas para detener que cualquier persona suba socioeconómicamente. Hay una estructura que mantiene y sostiene a la persona en la pobreza. Entonces, el fenómeno de la pobreza no es un fenómeno de individuos, sino de sistemas sociales. ¿Y por qué? Porque Dios nos creó dentro de sistemas sociales. Es parte de la creación de Dios que nosotros hemos deformado con nuestro pecado. Por lo tanto, la redención en Jesucristo reclama esos sistemas sociales para que sean puestos en obediencia a Jesucristo. Por lo tanto, no es alterando violentamente los sistemas sociales, sino trayendo la justicia del reino de Dios a los sistemas sociales y que tiene que manifestarse en comida en el plato. Porque si ustedes ven las bendiciones de Dios a Israel en la tierra prometida, no eran solamente espirituales, eran las bendiciones del pacto de Jehová. ¿Pero en qué se manifiesta? En artesa de amasar, en la viña, en el producto, lo material es parte integral de la creación. Y como parte integral de la creación, los buenos propósitos de Dios es que todos los seres humanos tengan una condición material digna. Pero cuando eso no ocurre, no solamente hay un problema espiritual, hay un problema social y físico que debe ser corregido en la línea del reino de Dios. Y por lo tanto, debe visualizarse como un problema social, no un problema individual.
Sí, pero el temor de Dios implantado en el corazón de los que están en autoridad, de los hombres que tienen riquezas materiales, el temor de Dios, que eso es lo que debemos de pedirle para nuestra nación y para toda Latinoamérica, que ese temor de Dios sea implantado en los corazones y que se haga la voluntad de Dios. Sí, pero porque muchas veces, aún siendo uno cristiano, muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque, y que Dios nos perdone por eso.
Porque fíjate qué pasa. En la situación de la pobreza es como una ecuación algebraica, ¿verdad? Que tiene dos términos unidos por un signo de igual. Por un lado tenemos los pobres, pero por otro lado tenemos a los no pobres que mantienen a los pobres en ese estado mediante una estructura social. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, los pobres tienen una percepción fatalista de la vida, de que ellos no tienen nada ni sirven para nada. Pero los ricos o los no pobres toman decisiones y se consideran con las prerrogativas de jugar a ser Dios en la vida de otras personas, una prerrogativa que Dios no le ha dado a ningún ser humano. O sea, el pecado se manifiesta en los pobres y en los no pobres, y ambos juegan su rol dentro de los sistemas sociales y crean una estructura que mantiene trancada para que no haya crecimiento de los demás de abajo, por más que se afanen.
Vamos a una pausa, amigos y hermanos que nos escuchan, y en breve volvemos.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Esta es nuestra tercera sección y última de este programa. Estamos conversando con el hermano Luis Sena acerca de la cosmovisión bíblica de la pobreza. Hermano Luis Sena, ¿qué podría hacer una persona que se encuentra en un estado de pobreza determinado para lo primero que debe hacer? ¿Qué es para empezar a salir de su pobreza?
Bueno, una vez que entiende que la pobreza tiene una dimensión individual y una dimensión social sistémica, debe entender la realidad como es. Porque puede ser que una persona se sienta culpable de ser pobre cuando es una persona fajada y laboriosa. No, hay estructuras sociales que detienen que la persona laboriosa no progrese. Ahora, hay una dimensión individual. Y la dimensión individual de la pobreza en realidad viene por una distorsión pecaminosa en el corazón del ser humano. Nosotros tenemos que ir al libro de Génesis y entender primero que todo ser humano, por pobre que sea, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene una capacidad de sabiduría, tiene una creatividad dada por creación. Y aunque esté caído en su pecado, todavía, por el orden creacional, esa imagen y semejanza de Dios, aunque está empañada,
distorsionada, ¿no?
No está ausente. Exacto. Y en segundo lugar, en Génesis 1:28, Dios establece por creación que los seres humanos tienen la capacidad de sojuzgar la naturaleza. Los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar las situaciones donde vivimos. Dios nos ha creado con dones y capacidades que nosotros debemos poner para alterar nuestra condición de pobreza individual. Mm. Esa es la responsabilidad individual que tenemos. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser laboriosos, tenemos que ser sabios en buenos administradores de los dones materiales que Dios nos ha dado. O sea, que recuperar nuestra verdadera identidad con la que Dios nos ha creado a través de la persona de Cristo y un entendimiento de para qué Dios nos ha creado es la catapulta, es el trampolín que a nivel individual ayuda al ser humano a superar la condición de pobreza. Ahora bien, hay una pobreza del no pobre, y la pobreza del no pobre lo lleva a que, debido a sus bienes materiales, querer jugar a ser el Dios en la vida de otros seres humanos simplemente porque tienen menos poder y riqueza que eso. En ese caso, la palabra de Dios y el encuentro con Jesucristo debe llevar al no pobre a entender su verdadera identidad. Es una persona que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, sus dones y capacidades materiales que tiene les han sido dados por Dios
para glorificar su nombre
a través de satisfacer sus propias necesidades y la de los demás que les rodean. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, la transformación del Evangelio, actúa tanto en pobres como en no pobres. Y esa justicia, una vez practicada, comienza a cambiar los sistemas sociales, que es la dimensión colectiva de la pobreza.
Yo sé que la pregunta que le voy a hacer, hermano, es muy amplia. Y yo sé que ya nosotros vamos a tener que hacer otros programas
claro.
para seguir tratando este punto. Pero ahí va la pregunta.
Sí.
¿Qué papel juega la Iglesia de Cristo en el asunto de la pobreza? ¿O debería jugar?
Sí. La palabra de Dios es la clave para la interpretación de la realidad. Fuera de la palabra de Dios, cualquier percepción que nosotros tengamos de la realidad es distorsionada. Por lo tanto, al hablar de la pobreza, la palabra de Dios es la que nos ayuda a entenderla en una dimensión real. ¿Y quién tiene la llave para interpretar y comunicar a la sociedad, a la comunidad, la palabra de Dios, la Iglesia de Cristo, que se describe en el Nuevo Testamento como la columna y el baluarte de la verdad? Las ideas necesarias para entender la pobreza y combatirla están en las Sagradas Escrituras. Y solamente los creyentes que tienen la iluminación del Espíritu Santo tienen el acceso a esa verdad para interpretar esa realidad, no para su propio beneficio, sino para cumplir la promesa de Dios a Abraham de que en su pueblo serían benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición es integral, incluye lo material también. Por lo tanto, la Iglesia tiene un rol clave para poder combatir la pobreza de una manera sostenible y permanente en una sociedad.
Por eso debemos de pedirle al Señor que nos ponga en el corazón, como dice su palabra, de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, de desear la palabra de Dios, porque hay muchas falsas religiones, muchas religiones que llevan a la idolatría, que apartan a las personas, y eso es lo que ha pasado en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica y en el mundo. Falsas religiones que apartan a las personas del verdadero conocimiento de Dios, que es la Escritura.
Y muchas veces un enfoque distorsionado de la verdadera religión.
Entonces,
hoy en día, la idolatría principal que existe en nuestra cultura de Occidente es lo material y la buena vida. La buena vida es el ídolo de esta época.
El placer.
Pero no solamente el placer en el sentido sensorial, sensual, es el sentido de la buena vida, la combinación de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es un ídolo que se adora y que se sacrifica todo lo que Dios nos ha dado en pos de eso. Y frente a esa idolatría han caído los paganos, los inconversos, pero también muchos creyentes.
Han permeado la iglesia.
Sacrifican en el altar de la idolatría a la comodidad y a la buena vida muchos de los dones que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que le glorifiquemos a Él. Vienen y se ofrendan en la mesa del ídolo del bienestar material y la comodidad.
Por eso esas falsas religiones, ese falso estilo de vida que se hacen, son falsas religiones, llevan a la persona a un estilo de vida totalmente apartado de Dios.
Exactamente. Conductualmente, a un estilo de vida que niega, en el caso de los inconversos, rechaza la verdad de Dios. Pero en el caso de los creyentes, es una apostasía práctica, porque muchos confesamos creer en Dios, pero nuestro estilo de vida, de una manera práctica, lo niega.
Ahí voy. Esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo deberíamos comportarnos como individuos, cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, que Él es nuestro Señor, ¿Qué nos corresponde a nosotros como individuos frente a la pobreza individual también? Y, de paso, primeramente, frente a nuestros hermanos en Cristo, los que están con nosotros, los que se congregan con nosotros primeramente. ¿Cuál debería ser el papel de aquellos que estemos en una mejor situación económica que ellos?
Bueno, fíjate, la definición básica del cristianismo, que es amor a Dios, amor al prójimo. Y podemos recordar, ¿y quién es mi prójimo?
Eso es la ley y los profetas.
¿Y quién es mi prójimo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo a esa pregunta? La parábola del buen samaritano. Uh-huh. Por lo tanto, toda persona en necesidad a nuestro alrededor se constituye en el prójimo en el que nosotros debemos demostrar si nuestro amor a Dios es genuino. Si nosotros no amamos de una manera práctica a la persona en necesidad alrededor nuestro, estamos testificando que nuestro amor a Dios no existe. Por lo tanto, nuestro deber es procurar ser balanceados en la expresión y testimonio de nuestra fe. ¿Cómo? Amando a Dios primero y manifestando ese amor en el amor al prójimo que tiene necesidad a nuestro alrededor, tanto internamente dentro de la iglesia como alrededor en las estructuras sociales con las que nosotros convivimos con las demás personas. Nuestro prójimo son todas las personas en necesidad que Dios trae alrededor nuestro para Él manifestar que Él ha puesto amor en nosotros. ¿Cómo Él lo manifiesta? No es en nuestras palabras, es en nuestras acciones amando al prójimo.
Sí, como dice el apóstol Juan, no améis de lengua, ni de palabras, sino de hechos, y en verdad.
Exactamente.
Porque de qué vale que tú veas a tu hermano en necesidad y le digas, Dios te bendiga, vete, que Dios te ayude y te prospere, cuando tú tienes con qué resolver el problema y no se lo resuelve.
Exactamente. Esa es la instrucción muy abundante en la epístola de Juan, muy abundante en Santiago. La epístola de Santiago. Exactamente. Y es una dimensión perdida en general de la iglesia evangélica de nuestro tiempo. Nosotros hemos aprendido demasiado bien de la cultura de la comodidad y de la cultura de la buena vida que nos circunda. Y hemos olvidado la esencia básica del Evangelio. Amor a Dios, amor al prójimo.
Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 21, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Mm.
Sí, que es feliz, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque es dichoso, esa es la esencia. ¿Dónde se ve nuestra fe? Ahí se nota.
Hermanos y amigos, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado y de su edificación. De modo que les invitamos a que esté atento a nuestro programa Conversando en los 1700, porque esto no acaba aquí. Necesitamos seguir elaborando programas que tengan que ver acerca de una cosmovisión de la pobreza. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.